SER Podcast.
Vuelta Ciclista España 2025 en la cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales.
Conectamos, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a los últimos kilómetros de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ha salido de Italia, de Sosa, nos despedimos del país trasalpino, va a finalizar en Boigon, aquí en Francia. Jornada larga, 206 kilómetros de recorrido, pero que va a finalizar con, no adelanto, pero sí antes de lo normal. Me explico, hay un traslado tremendo una vez concluya esta etapa hacia España, hacia Figueres concretamente, y por ese motivo ha adelantado el horario de salida y lógicamente también el horario de llegada la organización de esta Vuelta Ciclista a España, con lo que el pelotón se va a plantar aquí en media hora como mucho, es decir, al filo de las 5 menos 25 ya estarán aquí los corredores en esta línea de meta de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa complicada en su primera parte, que no lo ha sido tanto. Había tres puertos puntuables, dos de ellos además de segunda categoría, Montgenèvre y Lautaret, dos de los habituales del Tour de Francia. Todos apostaban porque ahí los sprinters iban a echar, no pie a tierra, pero sí a dejarse buena parte de sus opciones de volata. Se especulaba con una fuga, la verdad es que la ha habido, pero ha sido una fuga que ha tenido primero pocos efectivos y luego pues pocas diferencias también sobre el pelotón principal. ¿Qué motiva eso? Que el pelotón marche agrupado, aunque es verdad que Bruno Amirail, el incombustible corredor francés del Decathlon AG2R, acaba de saltar de ese grupo principal y ahora mismo a falta de 23 kilómetros para meta, sí, sí, 23 kilómetros, tiene una ventaja de 45 segundos sobre el grupo principal, donde viene por la parte de la derecha de la carretera el Visma, con su maillot en rojo, con el líder del equipo y de esta Vuelta Ciclista a España, Jonas Vingegaard, donde está también Gudú, con todo el equipo del Grupama, sorprendente entre comillas vencedor en la jornada de ayer. Habrá que estar muy pero que muy atentos al puestómetro, ya que los dos corredores, Vingegaard y Gudú, están empatados en la clasificación general. Y el puestómetro en la línea de meta en el día de hoy va a decidir quién se viste. No será mañana, bueno, no mañana, sí, mañana, en la jornada de contrarreloj por equipos con el jersey rojo de líder. Bueno, eso es lo que está pasando en carrera, y es que no ha pasado nada más, ¿eh? No ha habido caídas, ha habido algún que otro que abandono, pero como consecuencia de caídas en el día de ayer. Ahora mismo lo vamos a contar. Lo importante es eso, que Bruno Amirail está aumentando ventaja, está acercándose al minuto sobre un pelotón que no quiere perdonar, pero ojo, que el galgo que se ha metido delante es un muy pero que muy buen ciclista. Francia, aquí estamos. No es el Tour, es la Vuelta Ciclista a España. Pero el micrófono inalámbrico es el mismo. El de Borja Cuadrado, la Borja, muy buenas.
Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas. Cómo mola escuchar francés. Parece que estamos también en el Tour de Francia y por eso aquí la gente se ha volcado en la línea de meta de Boigon. Hay una iglesia preciosa de San Bruno que se divisa desde la línea de meta, que seguramente se va a poder ver luego en televisión. Muchas banderas de Francia, camisetas del Olympique de Lyon y, como siempre en esta zona del Isère, mucho calor. 33 grados, seguramente la jornada más calurosa de una Vuelta a España, que ha registrado dos ausencias. Carlos García Pierna, ayer nos lo decía el jefazo del Burgos, Julio Andrés Izquierdo, que se encontraba con fiebre, con 38 grados, que estaba mal. Y al final, el hermano de Raúl García Pierna e hijo del mítico Félix García Casas, que no ha podido tomar la salida, y un ilustre francés que seguro que hubiera querido estar aquí delante de los suyos, ganador de etapa en el Mont Ventoux el pasado Tour de Francia, Valentín Paris-Peintre, del Soudal Quick Step, compañero de Mikel Landa, se ha retirado a mitad de recorrido.
De los nuestros y de los hombres importantes de la clasificación general, todos permanecen en ese pelotón que marcha enfilado, buscando la cabeza de carrera, la de Bruno Mirai, el corredor francés que quiere ser profeta en su tierra, 46 segundos, cuando quedan 21 kilómetros para la línea meta. Comentaristas de la cadena SER, Roberto Torres, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Melchor Mauri, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con los compañeros técnicos y de producción, es la etapa cuarta. Abandonamos Italia, abandonamos Francia. Mañana estaremos en España. Se pone al vecino a tirar de la borrica para Jasper Philipsen. 20 kilómetros meta. Arrancamos en la SER. El Lidl Trek para Pedersen, el ex campeón del mundo, el Alpecin para Jasper Philipsen, son los encargados de echar abajo esa fuga. 39 segundos tiene de ventaja Bruno Amirail. Ojo, que es muy buen ciclista, el francés, ¿eh?
Sí, se ha notado, además, iban sin nervios, ha arrancado él, ha abierto un hueco, y el Alpecin ha puesto gente y Trek ha puesto gente. A este no le van a dejar coger, le van a dejar en 35 segundos, 40 al minuto no le van a dejar ir, por si acaso, este camina mucho.
¿Cómo es el final, Robert?
Bueno, pues el final, la verdad es que el último kilómetro va picando para arriba poco a poco, hasta que llevamos un giro a la izquierda a 300 metros, que a la derecha se nos queda la iglesia, y ahí pica bastante más para arriba, se hace un poquito más duro, y yo creo que es un sprint se ve casi a 300 metros, es un sprint que va poquito picando para arriba, hasta luego una recita de 100, los últimos 100 metros que son planos.
Pues igual apuesto por Pedersen, yo si es un sprint de potencia, luego me lo voy a pensar. Ayer, tanto Robert como un servidor y como Melchor Mauri, ni pensábamos que iban a llegar al sprint. Todos pensábamos que los velocistas iban a quedar y que los equipos de los velocistas no iban a currar como consecuencia de esos puertos colosos, en dos de los casos, Montenegro y también la Lautaret, que había en la parte primera, que hay de hecho en la parte primera de esta cuarta jornada. Pero aquí están todos de la manita, Mauri, preparados,
sí,
para la volata.
Exacto, yo creo que también el efecto psicosis, ¿no? De traslado, de viaje, de toda la logística que comporta una vez acaben la etapa, pues quizá hace que los ciclistas salgan con un poquito más de pasividad, ¿no? Porque realmente la etapa era para que en esa primera mitad, con esos tres puertos, dos de segunda y uno de tercera, pues era para que realmente hubiese podido haber batalla y se hubiese formado una escapada con garantías de llegar, ¿no? No ha sido así, sí que, bueno, se ha hecho una escapada con varios integrantes, pero enseguida hemos visto que la diferencia no aumentaba en exceso, que el equipo Lidl y Alpecin ya se ponían a tirar para minimizar diferencias, y eso ha hecho pues que ese tramo final fácil de controlar, carretera pues buena, tirando hacia abajo, por lo tanto ha sido fácil de controlar, y lo que estamos viendo pues es una etapa pues bueno, previsiblemente con llegada al sprint.
Y van enfiladitos, la verdad es que van en fila de uno prácticamente, ese ritmo que están poniendo los equipos de los velocistas, primero para echar abajo la fuga de Bruno Amirail, son 22 segundos lo que tiene de ventaja el corredor francés del conjunto de Decathlon AG2R, y luego para que ningún otro se anime a intentarlo, ¿no? Y que vivamos esa llegada masiva. Hay que estar atentos, y lo decía también ayer Melchor, al puestómetro. Los dos primeros en la clasificación en general, Jonas Vingegaard y el francés David Godu, están con el mismo tiempo. Es decir, todo va a depender, bueno, primero lógicamente de si alguno trinca bonificaciones, hace entre los tres primeros en la jornada de hoy. Se me antoja complicado, pero bueno, hay que esperar a que termine la etapa. Y luego sí, al puestómetro. Vamos a ver cuál es la actitud que toma Jonas Vingegaard. Quizás prefiera quedarse atrás por aquello de no portar mañana en la crono el maillotón rojo, aunque la verdad es que yo creo que aunque lo pierda lo va a recuperar mañana en esa crono. Y luego un David Godu que ayer, bueno, después de esa victoria de etapa, se mostró súper emocionado, feliz de la vida, encantado de haberse conocido, de haber conseguido su tercera victoria en su palmarés en la Vuelta Ciclista a España. Pero te has fijado, Melchor, que en el sprint intermedio lo ha intentado también, creo que ha hecho quinto al final, o sea, sí. Intentaba conseguir ese segundito de bonificación que le permitiera mañana salir de amarillo, no lo ha conseguido.
Exacto.
Pero bueno, seguro que en meta se va a meter, ¿eh?
Sí, desde luego que esa es la muestra, ¿no? De qué ambición tiene de buscar ese maillot de líder para la etapa de mañana. No es lo mismo sabiendo que luego hay dos, tres etapas que igual, si no hay ninguna etapa decisiva, puedes seguir portándolo. O sea, él es consciente de que si hoy lo consigue...
¿Tú crees que teniendo la crono puede seguir portándolo? ¿O
no,
lo recuperaría?
No. Por eso te digo que aún y así, aún y sabiendo que habiendo la crono y al día siguiente ya la etapa en Andorra, es difícil que pueda mantener mañana mismo ya ese maillot de líder si hoy lo consiguiera, ¿no? Pero aún y así hemos visto que en ese sprint bonificable ha intentado meterse, ¿no? Ha intentado buscar algún segundo de bonificación que le hubiese dado el liderazgo y no hubiese tenido que estar pendiente del puestómetro, ¿no? Ahora mismo creo que son 8 puestos los que le lleva de ventaja.
Sí, Vingegaard.
a Godu, por lo tanto, si hoy Godu hace el décimo en la etapa y Vingegaard hace el 20, pues ya está, Godu pasaría a ser el nuevo líder, ¿no?
Yo creo que le vale con eso, Robert. Yo creo que él no quiere salir mañana en Figueras vestido de rojo. Bueno, no quiere, igual sí, pero lo que quiere es vestirse de rojo aquí, en su patria, en su país, en Francia y en la Vuelta de Ciclista a España.
Sí, pero yo creo que va a depender de Vingegaard. Lo que quiera arriesgar, Gudú, yo creo que por lo que hemos visto va a arriesgar, se va a meter el sprint, va a ir colocado adelante, tiene compañeros que le llevarán muy adelante y luego veremos a Vingegaard. Si realmente es que 10 puestos con ir a rueda de él le sobra. Cuando llegue a meta, pasa su rueda y te puede sacar algún puesto que se pase alguien entre medias, pero 8 son muchos si se estira la cosa. Y bueno, lo que no sabemos si Vingegaard realmente quiere seguir de líder, que yo creo que en el traslado de hoy tampoco le vendría muy bien tener que estar esperando podium, etcétera. A lo mejor hasta él mismo deja de caerse para atrás. Lo vamos a ver. Mañana lo recupera seguro, porque yo creo
sí,
que
mañana con los demás, arrasa en la
para
crono.
Mí, para mí, si es el favorito de la crono, creo que, no sé, UAE tiene también buen equipo, pero para mí es el favorito.
Bueno, pues aparte, quedan 14 kilómetros y medio para concluir esta jornada. Repetimos, todo se va a dilucidar al sprint. En principio, es algún, que algún valiente y con piernas fuertes se consiga sorprender al pelotón en la parte final, es que no queda prácticamente nada para que concluya esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista España. Estamos en la sintonía de la cadena SER. Estamos contando cada día lo que ocurre a través de SER Más y los fines de semana en Carrusel Deportivo, lo que ocurre en cada jornada de esta carrera que mañana va a va a ir a España, porque no ha empezado en España. Hemos estado varios días en Italia, hoy en Italia y Francia, y mañana ya estaremos en Figueras con la crono por equipos. Misma parte derecha de la carretera, muy bien situado Jonas Vingegaard. A su derecha aparecen los corredores de Max Pedersen, de líder. Luego los del Grupama, de David Gudú. Luego viene el Ineos, luego viene Movistar, luego viene el UAE. En definitiva, todas las escuadras llevando una formación absolutamente perfecta. Todo esto a falta de 14 kilómetros para la línea de meta. Y en meta, ¿qué cuadrado?
Bueno, pues que tenemos un ambiente fantástico. Me he visto incluso banderas mexicanas. Y me comentan fuentes de la organización un detalle. Joel Nicolau, el corredor del Caja Rural, se va a subir al podio con el maillot de la montaña. Tic-tac, tic-tac, último ciclista del Caja Rural que subió a un podio de la Vuelta. Tic-tac, tic-tac.
Tic-tac, tic-tac.
Hace 10 años.
Luis León Sánchez.
No, pero estaba bien tirada. Pero de ese estilo, pero todavía por muy poquito en activo. Sí.
Ah, todavía
está en activo. Melchor, el cable.
Melchor, enciende el cable. Bilbao.
No, pero repito, por muy poquito está en activo todavía. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Ya sé, Omar Fraile.
Correcto, Omar Fraile. Que en 2015 no es que se subiera en alguna etapa, sino que ganó el Gran Premio de la Montaña con el Caja Rural en 2015. Así que nada.
Mírame, Torres. Mírame la carita.
Hasta los relojes rojos.
Sí, ya,
hacer
una vez la hora. Dos veces.
Les ha sacado de rueda a los comentaristas, pero, ¿verdad?
Claro, sí, claro. Sí, si sí. Es que aquí, el que sabe de esto, sabe de esto. Joder, por los pelos, macho. Me tiro a la piscina ahí. De esa manera. 13 kilómetros para concluir en la jornada. El pelotón agrupado ya han atrapado a Bruno Mirail, que se despedía además y ya saludando a la cámara, diciendo adiós, que me van a echar el guante. Estos fenómenos venían oliendo sangre. Y hoy lo dicho, parece que nadie nos va a librar de un sprint masivo en esta localidad de Buagón, donde va a finalizar la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Una vez concluya la etapa, unos en coche, otros en avión, el que pueda, pues en rumbo hacia Girona primero, hacia Figueras después, para mañana reanudar una Vuelta Ciclista a España con una crono que yo creo que va a empezar a poner a cada uno en su sitio, que va a crear diferencias importantes esa crono por equipo. Veremos qué es lo que ocurre. Una crono que va a comenzar más tarde de lo normal. Hoy termina antes, mañana comienza más tarde, precisamente para eso, para dar un poco más de descanso a los corredores y también a toda la gente. Se mueven aquí varios miles de personas a diario con la Vuelta Ciclista a España y hay que llevar pues desde el camión de prensa, el podio, las vallas, absolutamente todo. Y hay una tiradita, ¿no?
Sí, sí, hay gente que va a tener que conducir bastantes kilómetros.
¿Pero cuántos hay? ¿Bastantes? ¿Cuántos son bastantes?
500, eso 500, no es eso es bastante.
Eso no es tanto. Es verdad que no es tanto. Bueno, pues 12 kilómetros, repito, para concluir. Las tácticas están prácticamente claras, sobre todo por parte del equipo de Lidl Trek y por parte también del conjunto de Philipsen. Fíjate, es curioso también, dos corredores de Lidl Trek y dos del Alpecin, de los dos máximos, de los dos hombres más rápidos posiblemente
que
hay en el pelotón.
Currando.
Sí, sí, son los que están cerrando ahora el grupo. Exacto. Se han echado ya a cola Melchor y ahí están.
Sí, desde luego, son los corredores que han estado ya tirando durante toda la etapa y ahora, pues bueno, están a cola de pelotón. De momento, como es llano, no se descuelgan porque pueden con el rebufo del pelotón, pues pueden ir con relativa comodidad, pero desde luego si hubiera repechos, que hay latigazos, estos corredores ya se dejan caer, van a buscar llegar minimizando ya esfuerzo y a pensar en el día siguiente. Un tema que quería comentar es un poco la motivación, lo que hablábamos el otro día de los ciclistas y de las vueltas, si te gusta o en qué vuelta vas más motivado, si el Giro, si el Tour o si la Vuelta. Ahora mismo los ciclistas franceses hoy concretamente se les ve motivados, ¿no?, por el hecho de que realmente están llegando a Francia. Es una etapa que terminará aquí, que quieras o no, esa es ese plus de motivación que seguramente ellos tienen, y Armirall lo hemos visto, pues en esas ganas también por el equipo, tanto publicitariamente para su propio equipo como para el propio corredor, ¿no? Y Gudú, desde luego, que hoy si consiguiera ese maillot de líder aquí y subir en el podium en Francia, pues sería pues un premio importante para él y también para el equipo.
Y uno de los días más importantes que acaba de su carrera deportiva, este corredor que ya ha ganado 3 etapas en la Vuelta Ciclista a España. Hace un par de años consiguió 2 en la misma edición. A ver qué pasa ahí, hay un perón, hay caída. Bueno, se ha caído un corredor del UAE, pero bueno, simplemente porque ha golpeado con el delante, creo que es Vine, ¿no? Jay Vine, sí.
Vine, sí.
El de siempre.
Ahí va, hay una caída más grande a la parte izquierda de la carretera. Es que era un estrechamiento. Vemos ahí corredores del Caja Rural que están en el suelo. Se van poco a poco recuperando casi todos, Hay un corredor ahí que es un Intermaché, el que está con más problemas, ya se va a recuperar el corredor del Intermaché, creo que es Van Boven, Luca Van Boven, el corredor belga que se ha levantado ya. El del Caja Rural también tiene algún problemita, Robert. Es un estrechamiento,
Se ve que está estirando un poco, se ha llevado un golpe en las lumbares, por lo que le vemos que
y el Israel, durando. Sobre todo, yo creo, ¿no?
Bueno, sí, también el Israel. Pero vamos, yo creo que es chapa y pintura todo, no se ve ningún corredor así tirado que le cuesta levantarse.
Sí, pero
sí que es verdad que queda muy poquito a meta, entonces no te vas a matar. Si te da lo mismo el tiempo, no te vas a matar para intentar entrar. Lo que haces es tranquilamente va yendo para adelante.
El Caja Rural, perdona, es Barceló, que ya se recupera, y el Israel es el George Bennett. Llevamos 4 etapas, ha pegado 2 gañotes ya este tío.
Y gordos,
Gordos.
Sí, es el líder del equipo y la verdad es que no tiene buen día.
Mira, Barceló se va a montar ya en la bicicleta, Fernando Barceló, el corredor del Caja Rural, y lo va a hacer también Bennett, el corredor del Israel. ¿Qué decías, Cuadrado, que te he cortado?
No, que siempre lo dice Robert, lo del tema de que Jay Vine pues, siempre se va al suelo y me ha hecho, vamos, menos mal que no ha pasado nada, pero entre comillas me ha hecho gracia que con todo el pelotón ahí quieto, justo el que se ha ido al suelo ha sido él. Recordemos que es un ciclista que se hizo profesional por la plataforma esta de Zwift en la época de la pandemia, tenía buenos números y le terminaron fichando como profesional, pero ha sido ahí justo en ese tramito el único que al frenar se ha ido al suelo.
Tiene nada en la rodilla izquierda, nada, un poco de sangre, de rozadura también en el codo izquierdo. Menos mal que nos ha caído Vingegaard, porque si no estaría el pelotón esperándole.
No, hombre, todos los
pues
días.
No te extrañe, no te extrañe. Estos desde luego que van a perseguir ya, porque quedan escasos 9 kilómetros para llegar a meta y por lo tanto ahora el pelotón y a la propia inercia por los trenes que se van colocando de los equipos, pues va a hacer que la velocidad ya sea grande y que ahora sería complicado que contacten con el pelotón, buscarán llegar y sin más problemas. Jay Vine es un corredor que realmente ha rendido muy bien, es un excelente escalador, que quizá el hecho de no tener la experiencia, quizá el hecho de rodar en pelotón pues no sea su fuerte y tenga dificultades en momentos puntuales en hacerlo. Pero es cierto que en esta Vuelta Ciclista a España, con las pocas etapas que hemos visto, le he visto ya perseguir más de una vez. No sé realmente cómo ha llegado, si ha llegado bien de forma, si ha tenido algún problema, pero le vi en alguna de las etapas, pues bueno, que cedía rápido cuando todavía no había hecho ningún trabajo en exceso y que por lo tanto, bueno, vamos a ver qué tal. Es un corredor importante para el equipo y sobre todo en las etapas de montaña, pues ya ha demostrado que puede realmente hacer un trabajo excelente.
Venga, pues no nos queremos perder nada. 7,5 kilómetros, línea de meta, sintonía de ciclismo, la cadena SER en la Vuelta. Últimos 5,5 kilómetros, se pone el Visma. Ahí está perfectamente colocado el maillot en rojo, segundo ahora mismo en ese estiradísimo pelotón. Vingegaard a rueda de un compañero, querrán pasar lógicamente la pancarta de los 3 últimos kilómetros y entrar en el perímetro de seguridad. Campaner, que sigue currando, hizo un tour fantástico y está haciendo una vuelta realmente extraordinaria. Yo creo que nos da tiempo a hacer la porra, creo, ¿eh? Sí, ¿no?
Sí, claro.
Venga, Robert. ¿Quién bueno, gana Pedersen, para ti?
Pedersen,
gana
no cambiar.
Mars Pedersen, el corredor del Lidl Trek. Cabrera.
Pues dos chicones hoy.
Vale, que a propósito, ha entrado por delante de Vingegaard en el sprint intermedio y es el maillot verde, o sea, lo viste en el día de hoy, le pertenecía a Vingegaard, no puede llevar los dos, pues no, hoy ya es, de hecho, el líder en la regularidad, chico, en el italiano. Mauri.
Venga, Philipsen.
Philipsen, arriesgando, ¿eh?
Mucho.
Sí, sí. Cuadrado.
Orluis Aular, el que he dicho en Sare Deportivo, yo soy un hombre de palabra, en cada programa digo el mismo.
Sí, sí, yo tengo que cambiar porque me ha quitado el mío y voy a arriesgar yo también con Philipsen, pero como me lo ha quitado Melchor Mauri, voy a decir Van Uden, el corredor del Picnic Postal. Bueno, pues así está la carrera con el pelotón agrupado, con todo Kiski buscando. Joder, madre mía, los codazos, que es que pocas cosas pasan, Robert, en un pelotón cuando se marcha a estas velocidades, a estas alturas de carrera y cada uno queriendo coger su sitio, ¿eh?
Sí, la verdad
poco
es que
pasa.
Hoy el sprint puede estar complicado y la verdad es que si se meten los hombres de la general para hacer los puestos, que no lo tengo claro que Vingegaard se quiera arriesgar, todavía más peligroso. Hay una curva, han pasado el último kilómetro a derechas, que bueno, supongo que ya irá la cosa bastante estirada y no tengamos ningún problema.
Bueno, pues está, fíjate, la Lotto también, posiblemente para Elia Viviani, subiendo hacia los primeros lugares de ese pelotón principal. Aparecen también los corredores de Bora. En los últimos 10 minutos está rodando a 52 kilómetros a la hora, También es verdad que ayuda
y va
el terreno,
picando,
¿eh?
Para arriba, va picando un poquito para arriba siempre. Siempre un poquito para arriba se va deprisa.
Descompone un poquitín el Lidl Trek, ¿eh? Ahí están subiendo su velocista por la parte izquierda de la carretera. A rueda de los corredores del Lidl Trek aparece Philipsen también con dos compañeros. Es el máximo candidato corredor de la Alpecin para conseguir el triunfo en la jornada de hoy, con permiso de un Max Pedersen al que igual le va un poco más la llegada por aquello de que, como decía ahora mismo Roberto Torres, pica hacia arriba. Mira, es Skiatoski, parte derecha, parte izquierda de la carretera, y están subiendo los corredores del Ineos. Todo el mundo quiere estar arriba, todos quieren tener su parte en esta etapa, unos para conservarse entre los primeros en la clasificación general, otros para conseguir el triunfo de etapa, otros para ayudar a sus velocistas. La verdad es que hay muchísima velocidad en estos últimos kilómetros, son ya en tres los que quedan. Acabamos de circular por ese perímetro, el pelotón no marcha como demasiado ordenado, me da a mí la sensación, Mauri.
Sí, bueno, van ahora poniéndose ya equipos de sprinters tirando. Sí que es cierto de que Vingegaard no le estamos viendo ahora en primeras posiciones. Antes sí que había un compañero suyo que le había llevado bien, bien en cabeza. Ahora estoy mirando las imágenes que nos dan los helicópteros y no le vemos. En cambio, sí a Gudú, que está entre esos 10-15 corredores primeros, intentando buscar su sitio con los equipos de sprinter. Tiene algún compañero que también le está apoyando y, por lo tanto, vamos a ver si realmente consigue ese liderazgo con esos 8 puestos que tiene que recuperar a Jonas Vingegaard.
Mira, es que es verdad, todavía no ha pasado Vingegaard y han pasado igual ahí 60 corredores o más, ¿eh? Todavía no ha pasado Jonas Vingegaard, ojo ese estrechamiento de la calzada, ¿eh? Uy, madre mía, esa curva hacia la izquierda la pasa el pelotón estiradísimo, corredores de la Arkea que se sitúan en las primeras posiciones, 2 kilómetros, últimos 2 kilómetros para concluir esta jornada. Puede haber cambio de líder gracias al puestómetro, porque como decía Melchor Mauri, ganador de la Vuelta Ciclista España, comentarista de la cadena SER en el mundo del ciclismo, David Ecutú, segundo en la clasificación general con el mismo tiempo que el primero, está bien situado en la parte delantera y fijaros que no aparece todavía en esos primeros lugares el maillot en rojo de Jonas Vingegaard. Tampoco
yo
es que le importe
que
demasiado
estar,
perderlo en el día.
Ha querido
hoy,
estar ahí para no perder tiempo, pero el puestómetro parece que le da un poquito
sí,
igual.
Es que le da igual porque va a perder hoy si lo pierde ese maillot en rojo y lo va a recuperar mañana si lo recupera ese maillot en rojo. En fin, que así están las cosas, buscando la pancarta del último kilómetro y aproximándonos al centro de esta localidad de Buagón, donde va a concluir la jornada. Ha habido una caída ahí en la parte.
Se han pegado, sí. Y no han llegado a caerse.
Se han enganchado y no han llegado a caerse. Y me daba la sensación de que se pegaba incluso hasta con la valla protectora. Están buscando la pancarta del último kilómetro. Está desorganizadito todo, ¿eh? Ahí aparece ahora el Lidl Trek. Pero mira, Ineos cómo viene a bloque también. Cómo pasa ahí Alpecin, ¿eh? Pasa Alpecin para Jasper Philipsen hacia los primeros lugares de ese pelotón principal. Lo intenta también un corredor de la Lotto por la parte derecha de la carretera. Van a encontrarse ya con la pancarta del último kilómetro, con el triángulo rojo. Curva hacia la izquierda, es bastante abierto. La pasa sin ningún tipo de problemas el pelotón principal, que ya está en el ¡Último kilómetro! 1000 metros tan solo para concluir esta jornada. Bien situado el Alpecin, ¿eh?, de Jasper Philips en el arqueo. No sé qué pinta ahí.
Es que no va muy descontrolado. Gasta muchas fuerzas para aguantar esta escapada, que no se les iría lejos. Y vemos que Alpecin sí tiene 3 hombres, pero la verdad es que al ir el 3 no le vemos 2 sí, solamente.
Yo creo que va, no sé si va un poquitín más solo que la 1. Además, el propio corredor Max Pedersen, el ex campeón del mundo, algo más protegidito Jasper Philipsen. Ahí viene el sprint que va a estar absolutamente lanzado. 4 horas y 50 minutos encima de la burra. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. El sprint muy lanzado, Jasper Philipsen muy bien colocado, muy bien colocado. Esa es la última curva prácticamente. Esa es la iglesia que es con la que se topan y ya pica hacia arriba. A ver si aguanta Jasper Philipsen. Sería que para él igual es un poco duro. David Gudú viene en la parte delantera también de ese grupo principal, intentando conseguir por puestos el maillot en rojo. Va a salir Jasper Philipsen en nada, en apenas unos segunditos. El lanzador, ahí sale Jasper, ahí sale Philipsen, intenta remontar. Ojo que le va a costar, no va a conseguir. Jasper Philipsen se lo va a llevar al corredor de Lineos. La victoria en el día de hoy. Se ha llevado la victoria al corredor de Lineos. Vamos a ver exactamente de quién se trata. Sorprendido a Jasper Philipsen. Turner, pues lo apuntamos. Le ha sorprendido absolutamente a Jasper Philipsen en un sprint que se le ha hecho demasiado largo, demasiado duro. No es que sea el Tourmalet, pero sí pica hacia arriba. Y Jasper Philipsen, entre que ha atacado un poco lejos y la dureza del recorrido, ha provocado que no consiga la victoria cuando era el máximo candidato para hacerla. Por lo tanto, la victoria que se va para el corredor Red de Lineos, para Ben Turner, el británico. Triunfo muy importante para el corredor de Lineos. Y ahora atentos a los puestos. Segundo Philipsen, tercero Blancaer. Y atención al puestómetro para saber quién se lleva el gato al agua, quién se lleva el maillot rojo.
Sí, la verdad es que hemos visto que se le ha hecho largo. Le han lanzado muy bien a Philipsen, pero sin embargo, como picaba para arriba, se ha ido ahogando. Y Turner, la verdad es que le ha podido bater. Era un corredor que estaba entre los que podían ganar, pero se ha sorprendido un
poco. Está llorando, ¿eh?
Lo tenía difícil, pero yo creo que al castigar al...
Dale, Borja.
Sí, se va llorando, entre sollozos. Mira, le abraza Piatkowski. Se levanta Ventana. Vaya Bigardo, vaya ciclista grande. Le abraza Bob Jungels, el corredor luxemburgués, pero muy, muy emotiva, si no me equivoco. Es la primera victoria en una gran vuelta para Ben Turner, que llegó a última hora. Llegó a última hora la vuelta por la baja de Lucas Hamilton. Y mira, aquí en la cuarta etapa, ahora fíjate, debe ser un tío que cae muy bien aquí en el pelotón. Llega Egan Bernal, su compañero también, que lo festeja con él. Y ahí está, la gran victoria hoy de Ben Turner.
Pues victoria importante, Mauri, para un Ineos que se come muy poquitas cosas y que hoy ha sorprendido. Fíjate que le han lanzado bien, a Jasper Philipsen, pero viniendo desde atrás con una potencia tremenda, le ha superado. Yo creo que se le ha hecho larguísimo, a Philipsen. El sprint luego se ha visto un poquitín encerrado, hay hombro con hombro con, creo que es Blancaer, el corredor que ha hecho tercero. Y la verdad es que la victoria de Turner, de Ben Turner, ha sido fantástica,
Sí, desde luego que a Philipsen se le ha hecho un poquito largo, realmente esa pendiente hacia arriba pues no ha podido superarla, las piernas quizá no le respondían como le responden cuando es completamente llano, y realmente ha sido superado claramente por Turner, que bueno, se ha llevado pues una victoria, como hemos visto, muy muy emocionado y contento.
Mira, perdona, estoy buscando... Pedersen, por ejemplo, ha hecho sexto. Aular, el corredor de Movistar, ha hecho octavo. Estoy buscando, porque todavía no tenemos confirmación oficial del puestómetro, quién va a ser el líder. Bueno, vamos a aguantar un poquitín más. Victoria, vamos, pero con un par, el tío.
Y muy curioso que un corredor que no iba a venir a la vuelta, alguien se pone malo, lo traen y bueno, tiene la suerte que...
David Gudú, nuevo líder. Claro.
Sí, lo esperábamos. Cuando vemos que Vingegaard se iba para atrás, que no ponía intención de entrar por delante, pues bueno, está claro que iba a ser el líder.
Mira, estamos por aquí. David Gudú, nuevo líder, y no tenemos más, solo el primero, dale.
Campeón del Tour y del Giro de Italia, Egan Bernal. Lo primero, enhorabuena porque habéis ganado la etapa con Turner, ¿eh?
Muchas gracias, sí. Yo creo que eso se lo merecía, lo estuve buscando y creo que eso es extremadamente fuerte y... La verdad, estoy viendo el sprint y la verdad que es una máquina.
Ha sido tremendo, una máquina lo de Turner. Y la pregunta es,
¿qué puede hacer Egan Bernal? Porque nos estás ilusionando mucho, has empezado muy, muy bien en esta vuelta.
Bueno, no sé, vamos a ver qué logro hacer. Creo que por el momento intentaré eso mañana, hacer una buena crono con los muchachos y luego ya viene la primera etapa de montaña y vamos a ver.
Egan, hoy
pregunta el tiburón Víctor Hugo Peña también, que está por aquí en la línea de meta.
Pensando en esa etapa cronómetro que mañana es importante para ustedes, para tratar de seguirlo manteniendo adelante.
Sí, la verdad, íbamos pensando todo el día en la crono de mañana. Así que, nada, obviamente, pues Ben quería hacer el sprint y bueno, pues ganó, imagínate. Pero en general, creo que todos estábamos intentando guardar para mañana la crono.
Gracias, las palabras de Egan Bernal. Contento por la victoria de su compañero. Mira, y aquí tenemos a Ruiz Aular, otra vez dando ahí al palo. Sí, un segundito.
Godú, sí. Líder.
Vale, es nuevo líder David Godú, el francés. Aquí estamos con Orluis Aular hablando con la afición. Orluis, otra vez, otro buen puesto, pero qué difícil es ganar en una carrera como la Vuelta, ¿eh?
Sí, la verdad es que es muy difícil, pero bueno, yo creo que he tenido muy buenas piernas hoy. Lo único que casi he estado involucrado en una caída, pero la verdad es que bastante bien, he librado y no pude estar en una buena posición. Y yo creo que, bueno, contento, ¿no? Al final el equipo se encuentra muy bien, confía en mí y bueno, esperemos que pronto llegue la oportunidad de disputar una etapa.
Movistar está corriendo bien, yo creo que podéis conseguir una victoria de etapa en esta vuelta, ¿no?
Sí, la verdad es que el equipo está muy motivado, queremos eso, ¿no? Ganar una etapa. Estamos luchando, hemos estado ahí, pero bueno, yo creo que hay que seguirlo intentando.
Gracias. Orluis Aular, con el maillot de campeón de Venezuela, otra vez ahí entre los primeros.
Decía que Godú, nuevo líder, con Vingegaard a segundo con el mismo tiempo y tercero a 8 segundos quedaría Chicone, Giulio Chicone, en la clasificación general en los 13 primeros puestos de esta o tras esta cuarta jornada de la Vuelta Ciclista España. Seguimos con el micrófono abierto. La verdad es que ha sorprendido, pero ha ganado con un par, porque ha sacado de rueda absolutamente a todos. Yo creo que se le ha hecho muy duro, que tampoco es el Tourmalet, es una cuestita de nada, o sea, pica un poco hacia arriba, pero a Jasper Philipsen se le ha hecho muy, muy duro. Aquí, por ejemplo, Pedersen se molda mejor a este tipo de llegadas, de hecho sexto,
Sí, pero no ha entrado bien colocado. Se ve que no ha entrado bien colocado en la curva de abajo. Y bueno, este ha entrado bien colocado y cuando ha arrancado iban dos hombres del Alpecin y sin embargo no les ha podido aguantar. Se ha visto que se han venido abajo en los últimos metros y él ha remontado y les ha sacado una bicicleta. El Ineos además tiene a Bernal ahí y es uno de los equipos de los que hay para mañana también, para la crono. Son bastante favoritos, tiene a Gana, tiene buenos contrarrojistas.
Veremos qué es lo que ocurre mañana en la crono. Luego vamos a hablar de ella, en esa crono por equipos, cuando se reanude la Vuelta Ciclista España. Ya en
mira, estamos con Raúl García Pierna. Lo primero que te quiero preguntar, lo comentamos. ¿Sabes cómo se encuentra tu hermano Carlos? Ayer Julio, el jefe de Burgos, nos decía que tenía 38 de fiebre y hoy al final no ha podido tomar salida. Lo primero, ¿cómo está Carlos?
No sé. Ya sabía que ayer estaba muy mal por lo que había hablado con él. Y hoy le preguntaba al coche de mi equipo que cómo iba después de, pues de cuando se ha hecho la fuga y ya hemos parado un poco. Y ya me ha dicho que iba mal, que se había quedado muy pronto y bueno, pues la verdad que no sé cómo estará, espero que esté bien el hombre porque al final lo ha preparado con mucho cariño, tenía muchas ganas de estar aquí, sobre todo la primera vuelta que corría el hombre y nada, pues me fastidia por él porque, pues lo que te digo, tenía muchísimas ganas y ya te digo que si se lo pudiese cambiar, se lo cambiaba, ¿no? Y me iba yo a casa y le dejaba a él mi sitio.
Ya tienes una motivación extra para intentar ganar una etapa, porque además Carlos llegaba muy bien a la vuelta.
Sí, desde luego. Justo hoy lo iba pensando. Él llegaba muy bien y nada, la verdad que estos días estaba ya yo bastante, bastante fastidiado por él, ¿no? Porque pues sabía como las ganas que le tenía a esta vuelta y al final... tampoco, a él le intentas animar y todo, pero sabía que poco tenía que hacer porque un día malo lo puedes pasar, pero suficiente ha pasado después de llevar desde el primer día enfermo sin apenas casi poder comer o todo lo que comía echarlo. Creo que ya pasar ayer ha sido un logro, pero bueno, pues la verdad que es que es un fastidio, y te puedo asegurar que él no sé cómo estará porque no he hablado con él, acabamos de llegar, pero que estaré yo casi peor que él en la cabeza, ¿no?
Ya tenéis el traslado los ciclistas, ¿no? En avión. Ya os han dado las coordenadas, dónde tenéis que estar, a qué hora. Creo que a las 6:45 sale al menos el avión para algunos periodistas. Ahora, si me entretengo 10 minutos, imagínate que pierdes el avión. Me matarías, ¿no?
Bueno, no sé qué vamos a hacer. Creo que tenemos ahora unas duchas aquí para ducharnos y luego salimos en buses que al aeropuerto y sí, como para las 7 o una cosa así creo que sale el avión, así que nada, a descansar lo que se pueda.
Venga, rápido. Gracias, Raúl.
Gracias.
Hasta luego. Las palabras de Raúl García Pierna, sobre todo preocupado por su hermano.
Eso es un hermano, sí, señor. Bueno, mirando aquí, por ejemplo, David Godú ha entrado en el puesto 25. Necesitaba 8, o sea, el 33 de ahí para atrás. Tenía que entrar Vingegaard y ha entrado en el 42. Es un día feliz para el francés, ¿eh? Maurit tiene que serlo, para David Godú.
Sí. Madre mía, desde luego que sí. Desde luego que sí, hoy seguramente estará muy feliz el poder subirse aquí en Francia, pues buscando y colocándose ese maillot de líder. He estado echando una ojeada en el sprint final y realmente ha habido un, creo, malentendido entre Plancaer, que estaba lanzando a Philipsen, lo tenía bastante metido hacia la izquierda en la valla. Philipsen al parecer quería pasar por allí, creo que le iba chillando incluso que se apartara, pero ha seguido en la misma línea, ha tenido que ceder un poco y pasar por el otro lado cuando ya había arrancado Turner del Ineos y realmente, pues bueno, no tenía al parecer tan malas piernas Philipsen, pero creo que se han equivocado con la estrategia a la hora de lanzarle en el sprint.
Es que además le ha sacado una bicicleta, porque le ha sacado absolutamente de rueda.
Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que han tenido que trabajar los equipos para mantener esto. Entonces han llegado con poca gente. Sí que es verdad que Plancaer le ha lanzado, le hemos visto, y sí, se quedaba un poco encerrado. Encima el hombre de Israel iba paralelo ahí y le ha costado salir. Turner ya al lanzarse no le ha dado tiempo a remontar. Y también a Pedersen contra la valla, le hemos visto en la curva derecha, se ha quedado muy encerrado, ha ido remontando, pero vamos, lejísimo. Lo que pasa es que estos son los sprints. Cuando llegas muy sobrado con muchos compañeros que te dejan muy bien, todo es fácil. Ahora, cuando ya llega a ajustar las cosas, pues claro, cualquier pequeña equivocación la pagas.
¡Cuadrado!
Pues estamos aquí en esta zona de meta. He visto una ovación tremenda. Yo no sé si será porque ya ha salido David Godú con ese maillot de líder aquí en Francia. Muchísima gente que está enfrente de la zona de podio. Vemos a Jonas Vingegaard haciendo rodillo con ese jersey rojo. Veíamos también a Juan Ayuso, que se ha metido en la zona de podio. Entiendo que va a seguir portando ese maillot blanco, pero sobre todo, si en Italia fuera una locura, aquí en Francia, después de tener todo un Tour de Francia, la gente volcada y mucha gente aquí en la línea de meta.
Con uno de los suyos, que se va a vestir con el jersey rojo de líder. En la clasificación general, repetimos, David Godú, este corredor francés del Groupama, es el nuevo líder en la clasificación, con Jonas Vingegaard con el mismo tiempo, con Ciccone a 8 segundos, con Egan Bernal a 14, con Pidcock a 16 y también a 16, y a continuación, Hindley, que está sexto, Buitrago séptimo. Jorgensen octavo, Sip Kuss es el noveno y Ayuso, primer español, décimo, también a 16 segundos en la clasificación general. Está claro que no ha querido pelear por el maillot en rojo un Jonas Vingegaard, que en principio lo va a recuperar mañana. Digo en principio, vamos a esperar a ver, sí. Tiene toda la pinta, bueno. Es que no necesita ni ganar la crono con quedar por delante del
no,
Groupama.
Cuidado,
bueno, a ver cómo está Ineos y a ver cómo
estamos
está
sí,
pero y a ver cómo está también UAE y a ver cómo están, sí, 16 segundos. Pero en principio, el gran favorito, en principio, ¿por qué no apostar mañana? Dime un equipo. Un equipo.
Sí, por el de Vingegaard.
Que no, Visma, que no hay más o preguntas,
no,
señoría.
Es que si no, yo también. Ineos tiene un gran equipo de contrarrelojistas, ¿eh?
Y algunos, que sí lo tiene.
Filippo Ganna es un corredor que te hace unas cronos impresionantes. La de mañana no la he visto bien, si es muy plana. Mañana veremos el recorrido en bici, a ver cómo es. Pero Filippo Ganna es un hombre que de los que hay aquí, cuidado, que puede dar mucho de sí para un equipo.
Pero va a ser mejor contrarrelojista del mundo.
Sí, ha sido campeón del mundo y yo creo que en algún, depende de la crono, si es muy plana, es un hombre que le vemos hacer crono a 50 y tantos por hora y no.
Te voy a cambiar la pregunta. No te voy a decir que lo va a recuperar, que yo creo que sí, Vingegaard. No te voy a decir que lo va a conseguir alguien de Ineos. Te voy a decir que lo va a perder mañana David Godú, el corredor de Groupama. Eso sí, ¿no?
Sí,
¿estás de acuerdo conmigo?
Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo.
Vale, más te vale. ¡Cuadrado!
Aquí, ¿dónde está? Me estaba escuchando. Sí, no, estaba aquí, señor, ya preguntando para hacer alguna gestión. Vemos a un corredor del Israel, yo no sé si es el que se ha caído, un tío alto que veo por aquí, pero no le puedo distinguir porque hay mucha gente alrededor. Pero bueno. Sí, pero yo creo que no es Bennett, yo creo que, no sé, pues este es bastante alto, yo creo que no es George Bennett y como decimos aquí, veíamos a Jonas Vingegaard
haciendo… Los españoles bien, ¿no? Es lo que nos importa, ¿no? Cuadrado, han llegado bien, sí. Landa, Ayuso, pues todos los que tenemos ahí, ¿no?
Eso es, sí, a Ayuso le he visto ahora que está, como digo, en la… seguramente para ciclarse un poquito antes de subir al podio. Veíamos también a Pablo Castrillo, con la cara de sufrimiento, porque hoy ha sido un día bastante caluroso y el ciclista que ya va camino… de la zona de podio, va a subir en apenas, yo creo, 15 segundos, madre mía, es que yo creo que mide casi 2 metros, es el gran protagonista, el ganador de la etapa, Ben Turner.
Bueno, pues ahora nos lo cuenta, sobre todo, quiero, a ver si nos da tiempo a escuchar, antes de que despidamos a las 5 de la tarde, el ambiente, a ver si lo recogemos cuando suba el corredor francés, nuevo maillot en rojo de esta Vuelta Ciclista a España, David Godú. Sintonía del ciclismo, estamos en Francia, en la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, Cadena SER. Vaya bigardo el Ben Turner, madre mía, yo los sprinters no eran así antes, que se falló.
Sí, han cambiado.
Espera, espera, que va a salir Ayuso. ¡Borja!
¡Aplauda, gente!
Es Ayuso el que está ahora mismo en el podio. Deja el micrófono abierto, Borja, que así podemos escuchar aunque sea el ambiente. Le está colocando el maillot blanco, estamos hablando del sprinter. Vaya pedazo. No sé, Oscar Freire, Abdullaparo, no eran tipos tiparracos,
Cipollini,
¿no?
Cipollini era un hombre alto, sí, pero fuerte, eran más fuertes, sí, ahora son mucho más finitos. Vemos que todo va cambiando, los ciclistas todos son más finos y los sprinters, parece, este chaval lo ves, es un bigardo que te queda, sí, pero delgadito, no parece un sprinter.
Es tremendo, ¿eh? Bueno, pues Ayuso que ha recibido el jersey al mejor joven de esta Vuelta Ciclista a España, sigue manteniendo ese décimo puesto en la clasificación general a 16 segundos. ¿Qué comportamiento esperas del UAM, el Chormauri, en la crono de mañana en Figueras?
Bueno, yo pienso que la van a hacer bien, que las diferencias son mínimas.
Vamos a escuchar un segundito, perdóname, Melchor, sí. quiero ver cómo celebra la afición francesa, que va a salir David Godú. Estamos aquí junto a la valla. Está Juan Mari Guajardo anunciándolo. A ver.
Estaba feliz ayer, hoy está absolutamente encantado, Melchor.
Desde luego.
Esto es un tío feliz, ¿eh?
Sí, no, ayer se le veía muy emocionado, muy sorprendido por la victoria y hoy evidentemente el hecho de haber dado ese broche de oro, ¿no? De momento en el vestirse con el maillot de líder aquí en Francia, pues desde luego que es para estar muy satisfecho. Y cuidado con él en esa clasificación general, ¿eh? Yo pienso que es un corredor que puede hacerlo muy bien y que por lo tanto, pues bueno, puede, ¿por qué no soñar en buscar ese podium, ¿no? La moral que ahora mismo y con la primera semana que ya tiene, pues está claro que tiene que estar por las nubes y por lo tanto eso siempre es bueno.
Sí, la verdad es que está feliz de la vida y es un buen corredor, ¿eh? No nos engañemos. Tiene un aire físicamente en la cara, ¿eh? A Julian Alaphilippe, así de mosquetero, ¿no? Luego le ves en otras fotos y tiene pinta de intelectualillo ahí, ¿eh? Con las gafitas redondas que tiene el tío.
Sí, depende de la gafa. Las gafas así redonditas parecen.
Pero
un
está feliz, ¿eh?
Pero vamos, ahora mismo está que no cabe en el jersey.
Pedro Delgado, que le ha dado además el trofeo a un David Goudou que se va a vestir con ese jersey. Se ha vestido ya, de hecho, con ese jersey rojo de líder. Mira, ahí está con las gafitas. Sí, tiene pinta de intelectual el tío. Pero bueno, ¿sigues por ahí tú, no, Borja?
Sí, como digo, bueno, la gente gritando David, vale. David, la gente volviéndose loca también. Aquí en esa zona de podio siguen ofreciéndose los diferentes maillots de líder. Mira, sale Godú por detrás del podio, hay gente que está aquí en la valla y lo está celebrando, seguramente con gente que conoce y que, como digo, está feliz como yo no le he visto casi nunca en su carrera. Y eso que ha hecho cosas importantes este David Godú.
Bueno, traslado ahora, nos vamos para España, nos vamos para Girona, para Figueres. Mañana en Figueres, la quinta etapa de la Vuelta de Ciclista España, es salida y meta en esta localidad, 24 kilómetros absolutamente planos. Robert ya ha dicho que para ti es Visma el gran favorito para ganar la jornada, con Ineos que puede estar muy cerca, vamos a ver cómo lo hace.
Uno de los dos.
Pero va a ser una jornada de grandes diferencias, ¿o crees que no tantas?
Sí, yo creo que van a ser diferencias. Ahí no vamos a acercar. Depende de un corredor, con qué equipos van a haber más de un minuto. Más de un minuto. Y bueno, entre los buenos yo creo que no tanto, pero sí, 15-20 segundos, lo justo para que se pueda poner cualquiera de ellos, cualquier equivocación de Visma o un día bueno de Ineos. Yo creo que Ineos, es, para mí, ellos dos son los dos favoritos y luego uno a él que seguro no lo va a hacer mal.
Melchor, tú que has corrido y has ganado un montón de cronos, ¿qué esperas de mañana?
Bueno, yo espero que, como la contrarreloj es corta, son solo 24 kilómetros, creo que entre esos…
Llega por aquí, perdona, Melchor. Sí.
Oye, Juan, es Ayuso, verdad que cada vez que habla Melchor le corta…
Con el maillot blanco.
Borja, dale, Borja, dale.
Bueno, Juan, ¿qué balance sacamos de la etapa de hoy? Sobre todo ya pensando en la crono de mañana, que es un día importante en la Vuelta.
Bueno, pues hoy ha sido un día un poco raro, la verdad. El inicio ha sido bastante duro y luego todo el valle para abajo, como era de esperar… Bastante tranquilo, hasta luego la última hora de carrera volver a un poco a empezar. Entonces, pues bueno, un día extraño, pero bueno, son 5 horas encima de la bici que va dejando mella y va dejando desgaste en todos.
Y ese desgaste ahora, bueno, también ese traslado ahora, ¿no? En avión, dormís en Figueras, bueno, podría ser peor, no va a ser tan largo al menos, ¿no?
Bueno, eso es. Yo creo que todos hoy en carrera teníamos en mente también que esta noche tenemos que volar en avión y intentamos guardar todo lo posible, entonces va a ser un día muy largo.
5 kilómetros mañana contra el crono, ¿eso qué? ¿Te apetece?
Bueno, te lo diré después. Si va bien, sí, si no, no. La verdad que es una disciplina difícil porque se practica muy poco y como digo, las velocidades siempre son mucho más altas que una crono individual, por lo tanto las diferencias pueden ser mayores.
Godú ha cogido el rojo, ¿te dice algo esto?
No, la verdad que, bueno, de momento no cambia mucho.
Venga, gracias.
Gracias.
Juan Ayuso, como todos los ciclistas... Ese traslado hoy, camino de Figueras.
Si aparece ahí Eddie Merckx o lo que sea, no pidas paso, Borja. Hazme caso, no pidas paso.
Pues Melchor, tengo aquí cerca el ganador de la etapa. No lo voy a parar, no lo voy a parar.
No. Va, el ganador de la etapa es Melchor Mauri. Melchor.
No, simplemente decía eso, ¿no? Que entre la contrarreloj es corta, por lo tanto, eso minimiza el que puede haber muchas diferencias. Luego, entre estos primeros equipos, yo creo que tanto Visma, Lidl, UAE como Ineos tienen buenos bloques y van a hacer buenas contrarrelojes. Tenemos que pensar que el Lidl está a 8 segundos de poder conseguir el maillot de líder con Ciccone. El UAE con Ayuso a 16 y Ineos con Bernal a 14 segundos, ¿no? Por lo tanto, esas diferencias son tan mínimas que mañana, pues, bueno, podemos ver sorpresas después de las contrarrelojes, porque cualquiera de ellos, teniendo un buen día y el otro equipo pues que tenga una pequeña dificultad, porque una contrarreloj por equipos puede ser complicada a veces, hay que ir muy sincronizado, dependes de todo el equipo, no solamente de un corredor, y que por lo tanto pues mañana puede haber cualquiera de esos 4 corredores, de esos 4 equipos puede salir de líder.
Sí, señor. Pues mañana te escuchamos, Melchor Mauri, cuídese usted mucho.
Venga, hasta mañana.
Robert, es feliz de la vida el tío, ahora respondiendo a las preguntas también de la sala de prensa.
Hombre, maillot rojo, no es para menos, en Francia, en su casa. ¿Qué más quieres?
Sí. Tiene pinta de ser un tipo majete además, ¿eh?
Sí, desde luego que se le ve simpático y feliz, así da gusto.
Cuídate, Robert.
Hasta mañana.
Cierro contigo, Borja Cuadrado.
Pues fíjate si es festivo esto que pasa por delante el director del Tour de Francia, Christian Prudhon, con sonrisa de oreja a oreja para felicitar al nuevo líder de la Vuelta, a David Godú.
Estaba en el podio, lo he visto yo. Y digo, Cabrera es Prudhon, ¿no? Y me dice, creo que no. Y digo, me voy a callar por si acaso. Pero bueno, ha ganado Ben Turner, el corredor, espigadísimo corredor del conjunto de Ineos en la clasificación general. David Godú, gracias al postómetro, es el nuevo líder, el nuevo maillot en rojo de esta Vuelta de Ciclista España. Con un Jonas Vingegaard segundo con el mismo tiempo. Mañana Figueres, contrarreloj por equipos, 24 kilómetros y medio. Gracias Italia, gracias Francia por acogernos estos días. Nos vamos para España. Mañana se reanuda la Vuelta a nuestro país. Nada más amigos, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.